Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes, invitándoles a pasar una hora en el programa Piénsalo. Hemos estado hablando un poco acerca de quién es Dios, ¿verdad? Todos sabemos que Dios existe, creemos que hay alguien que nos creó, algo que nos afecta y que nosotros no somos el mero mero, como decimos en México, ¿verdad? Pero alguien afuera de nosotros nos creó y un día vamos a tener que darle cuentas. Y la semana pasada hablamos acerca de las cosas que indican que Dios existe. Nuestra conciencia, la naturaleza apunta a Dios, las escrituras apuntan a Dios. Hoy queremos hablar y contestar un poco la pregunta que hicimos la semana pasada. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? Y pues empezamos ahí, ¿verdad? Hablamos de esa pregunta un poco y queremos hoy tomar esa pregunta y desempacarla, hablar de ella. Lo invitamos a que escuche, a que participe con nosotros y que se haga usted las preguntas. Todos sabemos que tal vez hay un Dios, pero ignoramos, no queremos entrar profundo en este tema, pero lo invito a que esta hora usted piense con nosotros sobre este tema y la idea de que ¿quién es este Dios y a qué nos invita este Dios? Estamos aquí en los estudios con David Acho, Eduardo Nieto, David Morales y Daniel Cubides y estamos aquí para tener esta conversación. Buenos días, ¿cómo están todos
Buenos
ustedes?
Buenos días, muy bien, muy bien.
Buen día. Ha sido interesante la conversación. Empezamos con una pregunta difícil, yo sí. Creo. Y todos la hemos escuchado en algún momento. Yo creo que es muy común escuchar esa pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y yo creo que aunque nuestra intención es dar respuesta en algún grado a la pregunta, no podremos ser exhaustivos en la respuesta. Pero queremos atender, queremos afrontar algo como esto y lo hablábamos un poco, de hecho, en nuestro episodio anterior, partiendo del hecho de que esa pregunta implícitamente asume algo. Asume que dos cosas, que si Dios ha de existir, o sea, la existencia de Dios, tiene que ser bueno. Y es la bondad de Dios, esas dos cosas, la existencia de Dios y la bondad. Asumimos que Dios tiene que ser bueno. Y como mencionaba yo también precisamente en ese episodio, entonces si yo asumo que Dios tiene que ser bueno, ¿por qué llego a esa conclusión? ¿Por qué no puedo concebir un Dios malo en mi pensamiento? ¿De dónde viene esa idea en nuestra mente? Y estamos queriendo abordar eso, tenemos mucho por qué hablar, pero empezamos por ahí. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué Dios es bueno? ¿Por qué tiene que ser bueno? Y a partir de ahí, pues empecemos a explorar la respuesta a la pregunta.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender acerca de Dios, Él es un ser infinito. Nosotros somos seres humanos y somos finitos. No tenemos la habilidad de permanecer por siempre, ¿verdad? Empezó un día nuestra vida y va a terminar un día nuestra vida en este mundo. Dios no es así. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Y pues nuestra mente no puede lograr comprender la grandeza de quién es Él. Y pues en este pequeño programa no podemos abarcar todos esos temas. Entonces vamos a enfocarnos en una de las preguntas básicas que la humanidad se hace. Como tú dices, Eduardo, tenemos un concepto de que Dios tiene que ser bueno. Y sí, es bueno. Y queremos hablar acerca de eso. Pero ¿qué significa que Él es bueno? Y conectarlo a algunos de sus otros atributos que también lo definen. En la Biblia habla acerca de su bondad, habla acerca de su justicia, habla acerca de su amor, pero también habla acerca de su santidad. ¿Y qué significa que Dios es santo en relación a que Dios es bueno? Vamos a desempacar un poquito ese tema, esa idea.
Sí, creo que
si decimos que Dios es bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero las personas también lo piensan. Debe existir un Dios que es bueno. Tiene que ser bueno en todo, ¿verdad? No solo en lo que yo pienso que me conviene. O no solo en lo que yo creo que debería ser bueno, solamente en una parte, pero no en todo. Entonces la Biblia nos va a explicar que Dios es bueno en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que hizo y en todo lo que hará. Y ese concepto de bueno o ese concepto de bondad puede ser diferente al concepto que yo esperaría o que yo espero dentro de mi mente de lo que significa que un Dios sea bueno. Y por eso tenemos que ir a la Biblia, porque ahí es donde vamos a encontrar todo el concepto de Dios en cuanto a su bondad y cómo eso puede ser diferente tal vez a lo que yo pensaba que significaría que un Dios sea bueno.
Tal vez sería bueno empezar aún leyendo un versículo. Salmo 119, el versículo 68, y es el salmo más largo, dice: bueno eres tú, hablando de Dios. Y si Dios es bueno, ¿cuál es la consecuencia? Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Entonces, en la mente humana, y lo que dice el salmista es, si Dios es bueno, pues todo lo que Él hace es bueno. Y entonces, claro, nace esa premisa, esa pregunta de que, bueno, si Dios existiera y si Dios es bueno, como dice que es, ¿por qué entonces hay tanta maldad? Y el problema es que las personas a veces ni siquiera entienden lo que pasa en medio de la humanidad, porque no conocen lo que pasó. Ven a las personas y dicen, si Dios nos creó a todos nosotros y si Dios hizo este mundo, ¿por qué hay tanta maldad? Y la Biblia sí da respuesta de por qué hay maldad en medio del mundo. Pero el problema es que a veces nuestra naturaleza, nuestro pensamiento es querer reducir a Dios. Ok, si Él es el creador y si Él es bueno, pues entonces la maldad debe ser una característica que aún Él no puede evitar o algo por el estilo. Y en ese sentido tenemos que conocer lo que dice la Biblia en cuanto a la maldad también. ¿Cómo fue que entró la maldad al mundo? Y eso es importante. Al conocer la historia y ver lo que sucedió en este mundo, podríamos entender que no tiene nada que ver con lo que a veces nuestra lógica concluye.
Porque si entiendo lo que tú estás diciendo, David, la idea es esta. Si Dios es bueno, entonces no debe de haber cosas malas en el mundo. Entonces, una de dos, Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso. Es la conclusión. Y lo que queremos ver es que en medio de toda esta maldad que existe, no se contradice el concepto de que Dios es bueno y que Dios es todopoderoso.
Tenemos dos contrastes, ¿no? Estamos hablando básicamente de lo bueno y lo malo, que sí. De hecho, otra vez, siempre hablábamos bastante de la evidencia interna. En nuestro episodio anterior, al hablar de la evidencia interna, estamos hablando de lo que hay intrínseco en nosotros como seres humanos que nos dicta o nos enseña algo, nos hace concluir algo. Y algo que está muy, muy arraigado en nuestra mente, en lo que somos, es el concepto de lo bueno y de lo malo. Eso es completamente intrínseco a nosotros. El concepto de justicia también lo tenemos muy claro, pero estamos viendo esos contrastes, entonces estamos entendiendo, estamos viendo que estamos hablando de lo malo y de lo bueno, y queremos lo bueno por naturaleza, es bueno lo bueno, aunque suene redundante, anhelamos lo bueno. Y no queremos lo malo, no nos gustan las dificultades de la vida, las complicaciones, las enfermedades, los momentos difíciles, no nos gusta. Lo vemos como lo malo. Y queremos todo lo contrario, queremos buenas condiciones de vida, salud, comodidad, felicidad. Queremos esas cosas buenas. Entonces estamos enfrentados a esos dos conceptos, de lo bueno y de lo malo. Y estamos viendo un enfrentamiento en esas dos cosas y estamos viendo a Dios por encima de esto. Es más o menos como dando un poco la perspectiva de dónde estamos en este punto al abordar la pregunta. Y vemos a Dios, como lo planteabas, David, asumiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, o sea, asumiendo que es todopoderoso, y asumimos a ese Dios así, y ese Dios que tiene el control de todas las cosas debería controlar todo para que fuera bueno. ¿Por qué entonces está la maldad? ¿Es atribuible a Dios? ¿Es Dios el responsable de la maldad? Porque quizás es lo que nos lleva en ese hilo de ideas, nos lleva entonces a decir, entonces la maldad también la hizo Dios, o es un producto de lo que Dios hizo, o Dios no es tan poderoso que no puede controlar y surge el mal.
Y quiero aquí proponer una idea. Dios es infinito, yo soy finito, entonces para tratar de comprender a Dios, cada uno de nosotros nos creamos nuestra propia forma de pensar de quién es Dios o cómo es Dios. Y tratamos de meter a Dios, el Dios que me imagino, en mi cajita. Entonces, hoy lo estoy invitando a pensar un poquito más allá de tal vez la cajita que usted se ha criado de quién es Dios. Y vamos a tomar algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de quién es Dios y por qué es que estas cosas existen y qué está haciendo Él al respecto de estas cosas.
Así es. Podría mencionar algo que se me viene a la mente, que estaba pensando antes, de hecho también lo acabo de leer. Cuando le dicen a Jesús, maestro bueno, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? El único bueno. Hay solo uno bueno, dice, y es Dios, ¿verdad? Bueno, obviamente Jesús estaba apuntando primeramente a una característica de Dios, Jesús siendo Dios mismo. Los salmos están llenos de alabanza y siempre dicen, alaben a Dios, canten a Dios, porque Él es bueno, ¿no? Es una de las razones, siempre se menciona, Dios es bueno, Dios es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y hay tantas referencias que nos dejan en claro que la palabra de Dios dice que Dios es bueno. O sea, está lleno de versículos, de textos que dicen que Dios es bueno. Ahora la cosa sería, ¿cómo podemos definir el concepto de que Dios es bueno? ¿Qué significa entonces? Porque ya estuvimos hablando, si existe lo bueno, existe lo malo, ¿verdad? Tú, David, leíste el versículo que Dios es bienhechor, o sea, todo lo que hace es bueno. Entonces, Dios no hace lo malo. Dios no pudo crear lo malo por ese principio. ¿De dónde viene lo malo? ¿Verdad? Y cómo explicamos esas dos partes. Y yo creo que sería bueno empezar explicando que Dios es bueno y cómo es que lo explica la Biblia.
Y yo pienso que el hecho, o sea, el fundamento de esa pregunta, muy bien, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Asume que si Dios es el creador y hay maldad en el mundo, es que Dios hizo así el mundo. Y no, la Biblia empieza diciendo qué fue lo que Dios hizo. Y de hecho, después de cada día de la creación, dice que era bueno en gran manera. O sea, lo que Dios hizo en el principio, el mundo que Él hizo, a los animales, el cielo, las aguas, los peces, aún el mismo ser humano, lo hizo bueno, pero después es que se introduce la maldad. Y muchas veces cuando se hace esa pregunta, no se asume esa realidad.
Y ahí es donde está, de ahí es donde brota esta historia,
claro,
del Dios que redime, el Dios que salva, el Dios que viene a rescatar la creación, que fue buena, fue atacada por el maligno, engañó a la humanidad se apartó de Dios y ahí entonces quedamos separados de lo bueno. Quedamos completamente separados de lo que era bueno. Y de ahí es donde dice, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el concepto que tú estás diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto malo? Bueno, la Biblia nos dice claramente que el hombre fue el que se apartó de lo bueno.
Sí, y preguntemos, ¿no? O sea, la pregunta es, ok, si Dios es bueno, pues entonces debe destruir la maldad. Entonces, ¿qué es lo malo que nosotros vemos hoy en día? O sea, pongámoslo claro, la maldad, vemos guerras, vemos
sufrimiento, enfermedades,
pero también vemos infidelidades. Vemos mentiras, vemos hipocresía, pero muchas veces no tomamos eso. Sabemos que es malo, pero no lo ponemos al nivel de lo más malo. Pero entonces, si reclamamos a Dios de que Él ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema, es que Dios haga justicia porque Él es bueno, pues entonces nos tendría que destruir a todos inmediatamente.
A todos.
Porque todos hemos mentido. Todos hemos aún irrespetado a alguien. Todos hemos dicho groserías. Entonces, si nosotros queremos poner en el lugar de juicio a Dios porque Él es bueno y hay mucha maldad, pues sin darnos cuenta estamos diciéndole a Él, destrúyeme, porque yo soy malo.
Y ese es el concepto que tenemos que llegar y enfrentar y darnos cuenta, porque el evento más malo que existió en toda la historia del mundo no fue los eventos que están llevando a cabo los políticos o lo que nosotros, o el que el vecino, o el que me robó, el que mató, el que... No, el evento más malo de la historia ocurrió en Jerusalén hace 2000 años, cuando tomamos al Rey de Gloria, a Dios mismo, el único bueno, y nosotros los malos lo matamos. Entonces, queremos justificarnos diciendo, pero mira a ese malo, mira a ese cáncer, mira a ese político. Y apuntamos hacia allá y no nos damos cuenta como hablamos en el Sermón del Monte, juzgamos a otros y no nos damos cuenta que al mismo tiempo nos estamos inculpando a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí. Y sería bueno entonces pensar, ok, ¿de dónde viene lo bueno? Y también ¿de dónde viene lo malo? Yo creo que es la parte principal del asunto. Y la Biblia da una respuesta a eso.
O sea, estamos hablando de la historia de Dios. Yo estoy viendo cómo vamos avanzando en el tema y estamos girando en torno a la historia que Dios mismo nos relata. Si volvemos al comienzo de la historia, de hecho tú ya lo mencionaste un poco, David, Dios creó todo. Uno abre la Biblia y lo primero que encuentra es eso. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, no, de hecho, ya está dando muchas respuestas esa pregunta. Ese relato está respondiendo muchas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos hizo? Etcétera, etcétera. Nos está contando la historia de Dios. Y en el relato está diciendo, Dios hizo todo esto y lo hizo muy bien. Seguimos avanzando en la historia. Y dice que Dios creó a la humanidad, al ser humano, y lo puso en un lugar muy bueno, un lugar deleitoso. Eso se llama el Edén. Por cierto, vuelva a nuestros episodios anteriores y ahí va a escuchar todo ese relato sobre esto. Y al crear al hombre, y ya también lo hemos mencionado varias veces, le dio la capacidad de elegir qué tipo de vida debía vivir. No hizo un robot programado para obedecerlo o para amarlo o para seguir todas sus instrucciones. Le dio la libertad de elegir si obedecía a Dios o si no lo obedecía, si amaba a Dios o no lo amaba. Y le dio esa oportunidad de elegir. Y la elección, pues, fue la equivocada. El hombre eligió sus deseos, sus placeres, sus intereses, querer ser como Dios, que es, todo esto está relatado en los primeros capítulos de Génesis. Y al elegir eso, pues eligió la maldad, porque Dios estaba poniendo a su disposición todo lo bueno, pero el hombre dijo, no, tengo más mis deseos, mis intereses, me gusta más este estilo, me gusta más tener el control, y elijo mi camino.
Algo que tú dijiste ahorita, Eduardo, que es sumamente importante y creo tomar un momento para desempacar un poquito, es que todos queremos ser como Dios. Y sabemos que no podemos ser todopoderoso y sabemos que no vamos a ir, pero yo quiero decidir qué es lo que va a suceder, como si yo tuviera control de mi vida. La realidad es que todas las personas dicen, no, pues yo estoy en control, me va bien económicamente, tengo todo. No, pero vas a morir. Y aunque tengas habilidad de hacer ciertas cosas, no estás en control. Mañana te puedes accidentar, mañana te puedes caer, mañana te puede dar un ataque al corazón, mañana te pueden diagnosticar que tienes cáncer. Entonces, desafortunadamente, no somos Dios, somos criaturas hechas.
Y déjame conectar eso y lo que dices y lo que yo venía diciendo con ya nuestra realidad, porque estoy hablando de historia, estoy hablando de algo que para muchos podrá sonar muy lejano o hasta mítico, que un ser creado hace mucho tiempo y pecar, bueno, pero traigámoslo a nuestra realidad, a nuestro año, a nuestra época. ¿Eso realmente es lo mismo para mí hoy? ¿Es igual? Y es precisamente lo que tú estás diciendo, Jorge. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo concibo mi vida? ¿Soy yo el eje de mi universo? ¿Vivo para mí? ¿Vivo pensando en mí? ¿Y qué cosas buenas hago? ¿Y qué cosas malas hago? Y si tiene sentido pensar en que lo bueno definitivamente puede compensar lo malo o no, porque también alcanzamos a concebir eso. También lo decimos muchas veces, y muchas veces lo hemos escuchado. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. Esas son cosas que siempre razonamos en nuestra mente para decir, no, yo no soy tan malo o yo no soy malo porque no hago esas cosas tan terribles. Pero volviendo a esa realidad, seamos objetivos, como David nos hacía pensar. Si hablamos de lo bueno, tenemos que hacerlo desde un punto de vista concreto y objetivo. Lo bueno es bueno, no puede ser medio bueno. Si está mal mentir, cualquier mentira está mal. Si está mal ser infiel, cualquier infidelidad está mal. Si está mal robar, cualquier robo está mal. Entonces, si alguna de esas cosas las he hecho yo en mi vida, ¿qué tan bueno soy o qué tan malo soy? Pues eso definitivamente me debe catalogar a mí como una persona mala, pero no queremos eso, porque no nos concebimos así, no queremos pensar que somos malos, pero eso debe traernos a esa realidad hoy.
Debe hacernos pensar, y lo que están diciendo tiene todo el sentido, ¿verdad? Si de Dios sale todo lo bueno, porque Él es bueno y todo lo que hace es bueno, y la maldad entonces viene no de Dios, sino de nosotros, de las personas, entonces cuando hacemos algo malo, o mejor dicho, como hacemos cosas malas, estamos en contra de Dios. O sea, sí. No es solamente que estoy siendo malo y Dios es bueno, sino que esto me pone en contra de Dios. En contra, porque Él es bueno y todo lo que Él dice, hace, es bueno. Todo lo que aprueba está bueno porque Él es Dios. Y de Él no va a salir nada malo, sino de mí. Y eso hace que yo voy a... Que ahora no solamente es que yo hago malo y Dios es bueno, sino que encima yo estoy en contra de Dios. Sí. Y ahora, ¿qué pasa con lo que pienso? ¿Verdad? Porque sí hemos mencionado algunas cosas que se pueden ver, ¿verdad? Que son acciones. Pero yo sé que todos nosotros hemos sentido envidia, hemos sentido celos en un sentido malo. Hemos sido egoístas. Eso es algo que no se puede medir. Es algo que yo no puedo ver en las personas tu porcentaje de egoísmo. No puedo ver si ahorita estás odiándome o no, ¿verdad? Yo no puedo saber a cuántas personas estás odiando, porque eso es algo que no se ve. Pero Dios sí lo sabe, porque si es Dios, es todopoderoso y lo sabe todo. Y Él es bueno y Él está... Ahora, si Él es bueno y Él puede saber lo que pensamos y lo que hacemos todo, entonces Dios también va a juzgar esas cosas.
Sí.
Adelante, David.
No, fíjate que quiero recordar aún lo que estudiábamos hace un tiempo en el Sermón del Monte. Es que a veces nosotros tenemos una calificación tan baja de lo que es bueno. Porque vemos personas que estaban siendo profetas, haciendo milagros, sacando demonios, alimentando al enfermo. Y Jesús les dice, hacedores de maldad. O sea, Dios no solamente
ve... Eran los pastores, los ministros.
Dios no solamente ve las acciones, sino las intenciones con las que se hicieron. O sea, Él ve lo profundo del corazón. A veces nosotros queremos dividir, no, esto es bueno y esto es malo. Y lo hacemos porque somos creados a imagen, como aprendíamos eso interno nuestro. Pero Dios va más allá y Él no solamente ve lo externo, sino que ve lo interno del corazón. ¿Y de dónde viene todo lo malo?
A alguna persona que está escuchando está diciendo, ustedes están haciéndonos que todos somos malos. Y vamos a tomar esta, idea. Pues la realidad es que no quiere decir que no hacemos cosas buenas. No quiere decir eso. Todos hacemos cosas buenas. Pero si queremos saber ¿qué es lo que Dios dice de nosotros en comparación de Él? Vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 10, y dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Aquí es lo que Dios está diciendo acerca de nosotros. No es lo que nosotros estamos explicando, hablando cómo Dios nos ve. Y nosotros queremos juzgarlo a Él, decirle, si Él es bueno, ¿por qué no hace lo que yo quiero que haga? Y la realidad es que ni nosotros lo hacemos. No tenemos la capacidad. Y la realidad de Él es que Él está haciendo lo bueno y va a castigar lo malo, pero ya castigó a lo malo en la cruz del Calvario en su Hijo. Entonces, lo bueno que se creó en el mundo fue atacado, el pecado entró y dijo Él, vengo a rescatar lo que se había perdido, y lo hizo en la cruz del Calvario. El más mal que nosotros como humanos hicimos, lo hicimos en la cruz del Calvario cuando matamos al Hijo de Gloria. Y eso cambia la historia. Ahí cambia la historia. Porque si vemos lo que Dios dice acerca de nosotros, si continuamos leyendo, dice, es sepulcro abierto es nuestra boca. Todo lo que decimos es mentiras. No hay quien busque a Dios. Entonces, a veces nos estamos engañando y dice, es que yo soy muy bueno, no soy malo. Pero la Biblia me condena y dice, no, espérate, eres malo.
Sí, basamos mucho nuestra bondad en nuestras acciones, pero el pecado es más que eso, el pecado es una identidad. Volviendo a Génesis, luego de la caída, cuando nacieron muchas personas, cuando llegó el tiempo de Noé, dice, y se corrompió la tierra, ya estaban los humanos encargados, ya estaban controlando, se estaban apartando de Dios, y decía, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea, todo humano, había corrompido su camino sobre la tierra. El mismo humano fue el que había hecho esto. ¿Y qué es lo que dice también Dios acerca del corazón humano? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es lo que dice en Jeremías. Entonces, más allá de lo que tú haces, es quién tú eres. Todos somos pecadores, no necesariamente por las cosas que hacemos, sino por nuestra misma identidad que se nos ha puesto.
Nuestra naturaleza es pecadora.
Entonces, ahora pensemos, hagamos énfasis en esa pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo?
Déjame volver un poco a lo que estaba diciendo Daniel, ahí mismo en Génesis. Porque Dios mismo está evaluando la condición de la humanidad. Él llega a un punto, conocemos un poco la historia de Noé, el diluvio, se inundó la tierra, destruyó Dios todo este mundo. Y Dios explica un poco la razón por la cual iba, antes de hacerlo, porque iba a hacerlo. Y es parte de lo que está apuntando Daniel ahí. Y en Génesis 6, el versículo 5, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice, la siguiente parte es la que más me impacta. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible esto? Y estamos viendo un juicio que está Dios emitiendo sobre la humanidad. Es como quien se sienta y analiza. Vamos a ver qué está pasando acá. Creé a estas personas. Les di esto, les di la tierra, todo eso. Ellos eligieron su camino, y al elegir su camino, ¿a qué los condujo? A que todo el designio de los pensamientos del corazón, desde lo más íntimo de lo que pensaban en el corazón, había una inclinación constante a hacer lo malo. Y me causa gracia un poco, irónicamente si se puede decir, que empezamos con esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y poco a poco hemos ido avanzando en el tema, y cada vez cuanto más avanzamos, estamos apuntando el mal hacia nosotros.
Sí. Pero para que nos demos cuenta de que esa pregunta, en vez de cuestionar a Dios, cuando pensamos realmente, nos condena. siendo objetivos, nos condena completamente a decir, venga, o sea, hasta esa misma pregunta tiene que llegarnos a decir, qué bondadoso es Dios que aún yo siendo malo, Él permite que yo esté vivo aún.
Y eso nos lleva a la pregunta. Entonces, ¿siempre va a permitir Dios lo malo? Ahí es donde es el crux de la situación. Ok, estamos viendo que Dios es bueno, nosotros somos los malos, ¿y hasta cuándo va a permitir Dios esta maldad? ¿Va a continuar por siempre? Porque en la historia de Noé hay un versículo que dice que Dios no siempre va a contender con el hombre, porque ellos son carne, son hechos de la tierra. No siempre va a estar en contienda con ellos.
Quiero leer un versículo que está en Romanos. De hecho, tú le estabas leyendo esa conclusión de no hay justo, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Pero antes de eso hay un versículo que es muy importante y relevante para esa pregunta. Es en Romanos capítulo 2. Y es una pregunta que hace. ¿Menosprecias las riquezas de su bondad? O sea, de las cosas que Dios hace buenas, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Entonces, Dios sigue siendo bueno. Aunque hay maldad en el mundo, Dios sigue mostrando su bondad. ¿Cómo se muestra su bondad? Veíamos hace 8 días. Tenemos un cuerpo, tenemos familia, la tierra sigue en el mismo lugar, sigue rotando la rotación de la tierra. Todas las bondades de Dios se siguen viendo. Y las personas al ver la bondad de Dios en esta tierra y ver su riqueza de bondad, pues deberían responder conforme a eso. ¿Cómo? No siguiendo los designios de su mente, no siguiendo su corazón. ¿Pero qué dice el versículo 5 a esa pregunta? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y eso es fuerte lo que va a decir después, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios muestra bondad para con todos. Dice la Biblia que llueve sobre
el bueno y
justo
el malo.
Y injusto, sobre todo. Sale el sol, usted tiene una familia, usted tiene salud, está trabajando, está descansando hoy en día, no está en el hospital. Dios muestra esa bondad. Pero hay dos opciones. O usted, conforme a eso, se arrepiente y reconoce que usted es pecador, o sigue duro de corazón queriendo cuestionar a Dios. Y si usted sigue duro de corazón, dice ese versículo que usted está atesorando ira. Es tremendo, ¿eh? O sea, que está guardando ira. O sea, Dios no le está dando bondad y no le va, después no le va a llamar a cuentas por eso. No, Él dice, yo te creé, yo te hice, te permití esto, te mostré bondad y tú no te acercaste, tú no te arrepentiste. ¿Y cuál es la consecuencia? Estás guardando ira.
No, y ese versículo es tremendo porque es que cada día que pasas sin acercarte a Dios, sin arrepentirte, es un día más que vas guardando más ira de parte de Dios, ¿no? Pero Dios es tan bueno que Él nos da el tiempo para poder nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ahora mismo Dios podría juzgarnos y como Él es bueno, sus juicios son
justos y buenos.
Él podría juzgarnos ahora mismo. De hecho, podemos ver en el Antiguo Testamento que muchas veces Dios juzgó en el momento. Estuvimos mencionando lo de la historia de Noé. Dios juzgó, ¿verdad? Ahora, lo que tú dices ahí está guardando. ¿Por qué? Porque quiere que lleguen al arrepentimiento. Y tú, Jorge, hiciste la pregunta. ¿Siempre va a ser así? O sea, ¿hasta cuándo va a haber un fin? Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, Él pagará en futuro a cada uno conforme a sus obras. Ajá. Entonces, no va a ser para siempre así.
No.
Todos en algún momento vamos a pagar.
Todos estamos emocionados de este punto. Sí,
claro.
Porque el versículo que tú leíste hace un segundo es que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. No es la ira de Dios que nos... No. Es que Dios te está invitando a que dejes lo malo y vengas y veas que Él es bueno.
Sí, y creo que estos versículos... Versículo 7 y versículo 8, porque Pablo precisamente menciona estas dos cosas.
Y Dios pagará. Casi la pregunta.
Y dice el versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Mejor dicho, a los que se arrepienten, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Vida eterna. ¿no? Bendición, honor. Pero después dice el versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación.
Espérate, que Dios es amor, no es ira.
Ajá.
¿Verdad? Pero Dios es amor, Él no es ira.
Pero entonces, mira, yo quiero hacer énfasis otra vez en la pregunta. O sea, el énfasis, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? O sea, nosotros queremos que Dios elimine la maldad. Y si queremos que Dios elimine la maldad, pues entonces nos debería eliminar a nosotros. Y ahí es donde sale otra cualidad de Dios magnífica, que es paciente. O sea, que Dios es paciente. Y muchas personas dicen, no, ¿acaso no debería venir ya Jesús y Dios lo salva? Como le dijeron a Jesús en la cruz, dile a Dios que baje y que te salve. Y así nos dicen, muchas personas dicen, ¿acaso porque Dios no interviene en la historia? Si pedimos que Dios intervenga, wow, nos va a juzgar. Y si no nos hemos arrepentido, y escúchenos bien a los que están oyentes, si usted no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Cristo Jesús, en el juicio, usted va a recibir ira.
Y un versículo que me está haciendo pensar, hay un versículo que en efecto ayer estaba hablando con alguien y se lo cité. Dice la Biblia, conociendo el terror de Jehová, conociendo el terror de Dios, persuadimos a los hombres. Es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de persuadirlo a usted que piense sobre la persona de Dios, quién es Él, su amor, su paciencia, su ira.
Y hemos mencionado más atributos de Dios ahorita en estos últimos minutos, porque hemos dicho que es bueno, hemos hablado ahora de su justicia, ¿verdad? Su justicia tiene que ver con la ira, mencionaste la paciencia, mencionaste que Dios es amor. Claro, si Dios es amor, ¿cómo puede ser un Dios de ira? ¿Verdad? ¿Cómo explicamos eso? Porque las personas también van a decir, ok, ya entendí que Dios es justo, Dios es santo y la maldad viene de mí. Pero Dios es amor, ¿verdad? Dios no debería castigarme.
Bueno, vamos a hacer este ejemplo. A usted se le mete alguien a su casa, mata a su familia, comete un crimen horrible, terrible, y lo llevan a la corte. Y el juez dice, no, pues yo soy amor, yo soy bueno. Y deja ir al criminal. ¿Qué va a decir usted?
¿Es un buen juez o un mal juez?
Es un buen juez o un mal juez. Igual, queremos aplicar algo diferente a Dios. Dios no puede permitir que el mal salga, que se escape. ¿Y cuáles somos los malos? Pues todos somos los malos. Y porque el versículo que te ibas a citar, David.
Sí, porque ese versículo es el que nos define esa unidad entre el amor y la ira.
Sí.
Dice, porque de tal manera, o sea, entendiendo que nosotros fuimos creados y nosotros fuimos los que nos apartamos, lo que deberíamos rápidamente es morir. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo, que no dice que no le importa el pecado, no. Que no dice que va a pasar por alto los pecados sin importar nada, no. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Y para qué envió a su Hijo unigénito? Porque esa es la pregunta. ¿Para qué lo envió? Para que Él recibiera la ira que nosotros estamos atesorando.
Y déjame explicar un poquito. A veces uno es el pastor, no siempre quiere como que vamos a ver el contexto o algo así, ¿no?
Claro.
Pero aquí el contexto es muy necesario. El contexto de cuando Jesús dice estas palabras a Nicodemo, ¿no? Un hombre religioso que busca. Y Jesús le estaba poniendo el ejemplo de una historia que sucedió a Israel. Dios envió un castigo a Israel. ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Así que Dios fue justo y envió un castigo. ¿Cuál era ese castigo? Serpientes venenosas que mordían a la gente y la gente moría por causa de las serpientes, pero eso era por causa de su pecado. Entonces Moisés clamó, Dios, por favor, sálvanos. Y Dios le dijo, tienes que hacer una serpiente de bronce, la pones una estaca en un palo, y todo aquel que vea esta serpiente, cuando sea mordido y vea esa serpiente de bronce, va a ser salvo de morir. Y ahí es cuando dice, y de tal manera, ¿verdad? Todos nosotros vamos a morir, mejor dicho, por nuestros pecados. Vamos, ya no por una mordedura de una serpiente, pero como Dios es justo, Y si no nos arrepentimos, vamos a morir. Vamos a tener que sufrir las consecuencias de nuestro pecado.
Y recibir toda esa ira que estamos acumulando.
Y toda la ira acumulada, ¿verdad? Pero ahí viene el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Jesús es el que ya pagó esa ira que era para mí. La ira cayó sobre Jesús, ¿sí? Y ahora yo sí creo, como dice el versículo 16, entonces yo soy salvo. ¿Qué mayor muestra de amor que eso? ¿Verdad? Entonces, Dios es amor, sí, pero su amor no es un amor alcahuete. Su amor no es un amor injusto. No, su amor va de acuerdo a que Él es bueno, a que Él es justo, a que Él es todopoderoso, a que Él es paciente. Su amor va de acuerdo no a mi concepto de amor, porque el concepto de amor humano es muchas veces es un concepto egoísta, ¿verdad? Es un concepto caprichoso, que solamente está caprichoso, fijándose en lo que yo quiero, en lo que me gusta. Bueno, el concepto de amor de Dios es diferente. Es como dice este versículo, que Dios amó al mundo al punto de mandar a su Hijo Jesús para que nosotros podamos ser libres de esa ira, ¿verdad?
Antes de continuar, y tal vez muchas personas estén preguntando esto, pero y es un tema que muchas personas tenemos en esta idea, es ¿qué hay de Satanás? Porque ese es el detalle cuando pensamos acerca de lo bueno y lo malo. Siempre vemos a Dios como lo bueno y Satanás como lo malo y como una lucha continua por igual hasta los cosmos que están ahí peleándose uno contra el otro, uno dándose un golpe, el otro dándose el otro, como si estuvieran de forma igual. Entonces, ¿qué hay de Satanás?
Quiero leer un versículo que nos da a conocer algo en Romanos. Dice que Dios tolera con mucha paciencia los vasos de destrucción porque quiere dar a conocer su ira. Dios quiere mostrar su ira y lo está haciendo para que las personas que están experimentando la misericordia de Dios entiendan más la grandeza y la misericordia de Dios. Ese versículo es increíble. Entonces, me está dando una razón por la cual Dios está tolerando a Satanás y el reino maligno y a los malos, porque Él está demostrando su gracia. Hay personas que están experimentando gracias en medio de toda esta maldad y los está invitando a usted también a participar. Dice, el Dios no es tardado, sino tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Entonces, si Dios está tolerando esto de lo que tú dices, Daniel, no es fuera de propósito.
No, pero lo que quería preguntar es, ¿están a la par? ¿Dios es igual que de poderoso que Satanás?
Yo creo que es muy relevante la pregunta porque nos pone otra vez en perspectiva. Pues obviamente hemos hablado de la historia de la humanidad, del pecado de la humanidad, de cómo surgió el pecado de la humanidad. Pero si analizamos bien la historia, pues el pecado viene de la influencia misma de Satanás. Satanás fue el que indujo a la humanidad a pecar, fue el que lo llevó a considerar que de pronto podían ser como Dios y desear ser como Dios. Él indujo el pecado y me gusta mucho la ilustración misma que decía David en cuanto a la conversación de Jesús con Nicodemo, que por cierto tenemos un episodio dedicado únicamente a esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Búsquelo en nuestra página piénsalopodcast.com o en las plataformas de podcast, piénsalopodcast.com. Ahí va a encontrar estos episodios y también episodio mucho antes en cuanto a la historia de la humanidad, en cuanto al Génesis y el inicio, y también ahí estamos hablando sobre eso. Pero eso que sucede de la influencia de Satanás al inducir a la humanidad al pecado, viene de la misma rebelión de Satanás. Satanás es un ser creado. Satanás se rebeló contra Dios. Satanás quiso ser como Dios. Y al querer ser como Dios, pues entró en esa rebeldía, fue destituido, porque era un ser celestial, en la presencia de Dios, fue destituido de su posición y se convirtió en el enemigo de Dios. Pero obviamente, y ya volviendo a esa pregunta que hace Daniel, entonces pelean de igual a igual. ¿Tiene el mismo poder? ¿Tienen poder equiparable? Pues definitivamente no. Satanás es un ser en rebeldía que en su rebeldía quiere la destrucción máxima de lo que Dios hizo. Entonces, al querer destruir al máximo lo que Dios hizo, está actuando constantemente, está llevando a la humanidad a la maldad, al pecado, y está produciendo esas cosas. Y lo vemos en todos los niveles, desde la mentira más chiquita que podemos decir hasta los crímenes más atroces de los que podemos enterarnos o que ni quisiéramos enterarnos. Él está actuando en una acción de rebeldía completamente abierta, queriendo la destrucción absoluta de todo lo bueno que Dios hizo. Esa es su actitud, ese es su trabajo. Y por eso, y tiene poder, tiene mucho poder, pero no es equiparable al de Dios.
Y creo que es importante, o sea, aún en esa relación que la misma Biblia presenta, se ve el amor y la justicia y la ira de Dios. ¿Cómo fue, cómo se presentó Satanás para tentar a Eva? ¿De qué forma? Como una serpiente, ¿no? Según la historia que se menciona en el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que atacó y estaba atacando a los israelitas? ¿Y por qué Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce?
Y colgarla.
Y colgarla. Ahora, lo que nos tiene que llevar a pensar entonces, ¿por qué ahora Dios compara a la muerte de su hijo con una serpiente de bronce? Es ahí donde se ve el amor y la justicia de Dios. O sea, cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué estaba haciendo Él en la cruz? Cargando nuestra culpa, nuestra maldad, nuestros pecados. Dice la Biblia que se hizo maldición. O sea, tomó el lugar que nosotros merecíamos de ira. Y ahí recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. Y es ahí donde se ve el amor. Porque no fue un ángel. No fue una creación por ahí. Fue el mismo Hijo de Dios que tomó el lugar de la serpiente, que tomó el lugar. Y eso es... O sea, no hay mayor muestra de amor que aquel que entrega a su hijo para él mismo sacrificarlo. Porque Dios fue el que puso a Jesús en la cruz.
Es increíble la historia.
Pienso en es tan ilustrativo, ¿no? Jesús, hablando con Nicodemo, le dice que así como Moisés puso una serpiente, una estaca en el desierto para que el que mirara la serpiente fuera salvo, asimismo Jesús mismo debía ser colgado en un madero para salvación, para que todo el que crea en él, para que todo el que mire ponga su confianza en él, pues sea salvo. Y es tan paralela a la historia, porque es, como David está apuntando, la serpiente se presenta a Eva, la tienta, y es como que la mordedura de la serpiente en la humanidad causa ese pecado. Y así como el pueblo de Israel era víctima de las mordeduras de serpiente y miraban a esa serpiente colgada en el desierto y se salvaban de morir, también nosotros tenemos esa mordedura mortal en nuestro corazón, en nuestra vida, que es el pecado que causa la muerte. La misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero que miramos a Jesús para salvación de esa mordedura, para ser libres del efecto de esa mordedura en nuestras vidas. ¿Y cómo miramos a Jesús? A un Jesús crucificado, que como ya lo explicó muy bien David, que pagó lo que nosotros teníamos que pagar, que murió en nuestro lugar. De eso se trata todo esto. Y volvamos a encerrar, porque hemos hablado todo esto, pero volvamos, orbitemos alrededor nuevamente de la pregunta. Entonces, si Dios es bueno, porque hay tanta maldad, hemos ido viendo esa maldad, está en nuestro corazón, la maldad parte de nosotros, la maldad se origina en el pecado, esa mordedura de la serpiente, esa tentación del mismo Satanás a llevarnos a pecar, esa maldad que existe en este mundo definitivamente viene y es causa de nuestra naturaleza, nuestra inclinación a hacer lo malo. No viene de Dios. El papel de Dios ante esa maldad es todo lo contrario. Primero, su papel natural, justo y perfectamente justo, es eliminarla, condenarla, borrarla. ¿Y qué significa eso? Que si él actuara de esa forma, tendría que, y ya lo hemos dicho varias veces, tendría simplemente que fulminar, eliminar por completo la humanidad. Y ahí elimina la maldad. Entonces, es tan bueno Dios, y ya lo hemos mencionado también, que no solo no nos elimina de inmediato, sino que es paciente. Se contiene en su ira, en su justa ira, para decir, aunque se merecen esa muerte, hay una opción para que ustedes tengan vida. Y la presenta precisamente en Cristo Jesús.
Algo que creo yo que debemos considerar. El evento más importante de la historia es que Cristo vino. Toda la historia se define por la venida de Cristo. Y el evento más importante de la historia es que Cristo va a regresar. Entonces, esta historia que estamos hablando no va a continuar por siempre. La Biblia nos dice que está establecido a los hombres una vez que mueran y después el juicio. Entonces usted, una de dos, nosotros, una de dos, vamos a morir y enfrentar a Dios, o Él va a aparecer y va a regresar. Y cuando la Biblia nos dice claramente, dice, cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos la presencia del Señor y de su gloria y su poder. Entonces, la realidad es que una de dos, usted va a morir antes de que Él venga o va a experimentar su llegada. Y cuando Él regrese la próxima vez, no viene como un niño a nacer en un pesebre, a sufrir, a morir en la cruz del Calvario. Viene con sus ángeles en llamas de fuego a dar justicia y a destruir estas cosas que usted está diciendo. Sí, porque hay cosas malas. La pregunta que nosotros tenemos para usted, ¿en qué lado de va a estar usted? ¿Se va a unir al equipo de Jesús? ¿O va a continuar en el equipo de los malos?
Una cosa acerca también, volviendo al tema de Satanás. Más allá de estar a la par, Satanás está encadenado por el mismo Dios. Véalo así. Satanás solo es una criatura y Dios lo tiene controlado. Vemos en la historia de Job donde hasta Dios le limita las cosas que le puede hacer a Job. Pero aún así, sabemos el final. Dios hasta nos dio el final de lo que pasaría a todos. Dice en Apocalipsis 20, en versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no solo ellos. Después dice más adelante, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero no nos deja ahí. Pasa muy triste, pero también nos da algo muy bueno, nos da algo confortante, porque después en capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Dios es bueno? Definitivamente sí. Daniel nos está mostrando la perspectiva desde el final, porque a la larga estamos dándonos cuenta que hay un final agradable, un final bueno, en el que aún ese sufrimiento ni siquiera va a existir. Va a haber consuelo para los que han sufrido o hemos sufrido. Y hay esa esperanza. Pero definitivamente la esperanza no está ni en esta vida ni en nuestras fuerzas. Está en el plan que Dios mismo ha establecido y el regalo, la bondad que se extiende para nosotros. Definitivamente el énfasis está en esa respuesta que es Jesucristo para nosotros. Hemos visto que somos malos y tenemos que reconocer que somos malos. Si nos resistimos a reconocer nuestra maldad, no vamos a responder como corresponde al hecho de que Dios nos provee una opción de salvación, o la única opción de salvación, que es en Cristo Jesús, que es creer en Él. Todo aquel que en Él cree puede ser salvo, puede no perderse. Pero si seguimos creyendo en que mi bondad es suficiente para ganarme el cielo, pues vamos a estar confiando en algo que va a ser siempre incompleto, porque por muy buenos que seamos, nunca vamos a poder compensar lo malo que hemos hecho en nuestras vidas.
Les quiero hacer una pregunta e invitarlos a pensar sobre esto. Si el cristianismo es verdad, si toda esta historia que le estamos diciendo es verdad, es una suposición, si es verdad, ¿está usted dispuesto a rendirse a los pies de Cristo y decir, Señor, tú eres Señor? ¿Y está usted dispuesto a reconocer que somos malos? Si esto es verdad, ¿está usted dispuesto a hacer eso? La respuesta, si no es sí, el problema no es la falta de conocimiento. El problema es nuestro corazón, como tú leías en Romanos, que es el corazón duro y estamos atesorando ira y estamos sin excusa. Ese es el problema principal que tenemos, que si estamos diciendo todo esto es verdad, pero no me importa. Wow. Lo invitamos a pensar sobre estas verdades.
Vamos a seguir conversando. Hemos hablado enfocados hoy en cuanto a la bondad, pero conforme hablábamos de la bondad y como lo apuntaba David también, nos lleva a otros aspectos de Dios, su paciencia, su justicia, también su santidad, su ira. Esperen nuestros siguientes episodios, vamos a estar viendo
eso. Si quieres concluir de esta manera, empezamos con la pregunta. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Sí, vimos ya que Dios es bueno y que la maldad surge de nuestro corazón y que por naturaleza estamos atesorando ira. ¿Cómo se mostró la bondad de Dios y el amor de Dios? Enviando a Jesús para que usted y yo podamos ser salvos de su ira. ¿Qué pasa si usted lo rechaza? No es neutro. Si usted rechaza el mensaje de Jesucristo, usted está atesorando más ira. Porque Dios le está dando la salvación y usted la está rechazando. ¿Y qué es lo que sucederá después? Dios va a ejercer justicia sobre usted. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntase de sus pecados. No confíe en sus fuerzas, sino vaya a Cristo y Él le salva. Le invitamos a que lo haga. No dude en hacerlo. Y créame que, como dice bien la Biblia, de su interior correrán ríos de agua viva. Su vida va a cambiar, porque definitivamente Dios le va a salvar. Nos vemos en un próximo episodio.